Bienvenidos a Ostia Podcast, el espacio radiofónico de Ostia un libro en el Estado Mental Radio. Un programa de libros y guantazos conducido por Elizabeth Falomir, Alberto Axalé y Pedro Toro. En el control técnico, Carlos Roiz.
El primer puñetazo me cogió durmiendo, así que más que hacerme daño, me dejó perplejo y luego una patada.
Buenas tardes, bienvenidos a Ostia Podcast, el programa de libros y guantazos de Ostia un libro. Nos acoge el Estado Mental Radio y me acompañan Pedro Toro y Alberto Axalej.
Hola, hola.
Muy buenas.
¿Qué tal estas semanas pasadas?
Frías, ¿no? Por fin.
Y lejanas. Hacía mucho que no veníamos aquí, hemos tardado un poquito más de lo habitual.
Yo siempre tengo la sensación de que el último programa lo hicimos el año pasado. Incluso el primer programa tuve la sensación de que el anterior lo habíamos hecho el año anterior.
Sin embargo, el festival de Ostia un libro parece que lo acabamos de hacer ayer y que todavía queda mucho.
No me hables, es que cada vez que pienso en ello.
O que quedan dos semanas.
Un poco
todo
quedan
el rato
dos semanas.
Para el festival.
Quedan dos semanas para el Jul. Sí. Esa va a ser la frase del principio
pero quedan,
del programa.
Quedan pocas semanas para el FAB, en realidad.
Sí, es
para
cierto.
Nuestra siguiente aventura no radiofónica.
Contadnos qué es el FAB, contádselo a vuestros oyentes.
Bueno, el FAB
oyentes.
Es el nombre de trabajo, porque seguramente tenga un nombre diferente.
Es el Festivalito de Autoedición de Villaverde. Uh-huh. Os lo voy a contar como si no supieseis
como
de
si
qué va.
No lo hubiéramos montado nosotros, venga.
Para ti, querido oyente del Estado Mental Radio, que estás en tu casa, ya sea de día, de noche o a la hora de comer, escuchando este programa y que no eres amigo nuestro, cosa
no,
que,
o mi hermano, que es el que escucha esto.
O no eres su hermano, que no es tu amigo.
Oye, ¿no os da como sudorcito cuando escucháis a Pedro así poniendo voz de radio?
Yo creo que es la calefacción del estudio, pero no me hagas mucho caso. No,
me gusta, sigue en esa línea.
El FAB.
Bueno.
El FAB.
Festivalito de Autoedición de Villaverde es la puesta de largo de un proyecto que llevamos ya unas semanas haciendo. Con chavales del barrio de San Cristóbal, de Los Ángeles, y chavales no del barrio de San Cristóbal. Es una cosa muy guay porque tenemos un grupo mixto de aborígenes del barrio y extranjeros.
Tenemos y, nacionalidades y edades diversas, además.
Y bueno, pues llevamos unas semanas haciendo con ellos fanzines, hablándoles de autoedición, comiéndoles la cabeza con lo que mola meterse en estos saraos. Y el próximo 23 de abril, Día del Libro, pues vamos a montar un sarao gordo con todos los fanzines que se han hecho durante estas semanas, con todos los fanzines y publicaciones de los editores
que quieran
venir, con música, con un montón de cosas.
Y esto va a ser en el Puente de Colores.
Eso va a ser en el Puente de Colores de San Cristóbal, que lo rehabilitaron la misma gente que rehabilitó un poco la cebada, con lo cual tenemos un hermanamiento con el Jul y junto a toda la gente del barrio, la gente de autobarrios, de Casa San Cristóbal, de ECIS, todas las asociaciones de allí, pues han montado un sitio muy chulo y pues para allá que nos vamos.
¿Habrá algo más poético, más bonito que montar un festival de autoedición debajo de un puente?
¿Sabéis? A mí me encanta que...
Ser un mendigo que se tape con fanzines. Sí.
que quede claro que nuestro tiempo libre también consiste en comerle la cabeza a la chavalada para que vengan a precarizarse con nosotros, ¿no? Como haceos editores, haceos fanzines, sufrid, no queremos estar solos en esta empresa.
Pues más o menos. Pues esto es un poco la próxima movida que hacemos la gente del Jul, de Ostia un libro. Pero ha habido grandes noticias.
¿Qué ha pasado en los deportes?
Los deportes luego, primero las noticias literarias, porque este mes, el día 20 de febrero, queda como muy señalado porque se murieron a la vez. Y seguramente juntos, quién sabe.
Harper
Lee, la autora de Matar a un ruiseñor. Y Humberto Eco, que...
Por fin lo mató.
Que mató Humberto Eco.
Apodado el ruiseñor.
Exactamente.
Bueno,
Harper Lee en realidad ya era una persona muy anciana y que estaba en muy mala condición de salud. Lo de Humberto Eco nos ha dolido un poquito mucho a todos los que hemos estudiado comunicación y periodismo porque hemos aprendido a analizar textos y a ver la crítica desde un punto de vista diferente y hemos aprendido semiótica con él. Yo sé que la mayor parte de la gente lo conoce como novelista, lo conoce por El Hombre de la Rosa, por Baudolino, por El Péndulo de Foucault, por tantas otras. Así los que hemos estudiado en mi campo pues lo conocemos por Apocalíptico e Integrados, por Candy y el Ornitorrinco, por Obra Abierta, Sí, pues obras que nos han enseñado.
Era mucho más fácil de pronunciar que Jean Baudrillard.
Eso es cierto. Y que Lipovetsky.
Eco, claro.
Claro, sí, sí. Y además era un tío muy afable, muy, muy divertido de tratar y ya lo echamos de menos. Y ese día, el 20 de febrero, fue un día muy, muy luctuoso para los que nos gusta leer y entender lo que leemos. Sí, un poquito sí, ya lo siento.
Y vamos a hacer el programa esa semana y dijimos, mierda.
Declaramos semana de duelo.
Pero como no tengo ganas de ponerme más triste, traigo una polemiquilla. A ver, yo qué sé, yo la suelto.
Ponnos la canción otra vez, Carlos, por favor, que se venga y vamos a ambientarla.
Es como muy tonta, pero...
Polemiquitas de internet. Podríamos hacer una sesión de esto.
Polemiquitas.
Las polemiquitas de internet.
Que esto no...
Bien, sí. Y coloco una música como otra.
Bien, Carlos, gracias. Ha quedado genial. Pues la polemiquita de este mes, que esto no es un programa que debate este tipo de cosas, pero yo lo dejo ahí. Resulta que una amiga de esta casa, que es del Hostia un Libro, que es Carmen G. de la Cueva, que es la autora del colectivo La Tribu de Frida y que, bueno, que estuvo el año pasado con nosotros, que ha colaborado en el fanzine Folloneras, en fin, es amiga de la casa. Pues para La Tribu de Frida ha escrito un reportaje...
Lo ha escrito María Felguera.
Lo ha publicado, donde se entrevistaban a las escritoras, también amigas de la casa, Aisha de la Cruz y Sabina Urraca, que, bueno, pues han ido al campo a escribir, ¿no? En plan Walden.
A vivir. Y se escriben, ¿no? Bueno, porque puedes montar el coworking en el campo, ¿no? Country working, vas allá a escribir y luego vuelves.
Un poco así, ¿no?
Mira, tengo que decir que Sabina Urraca es la segunda vez que aparece mencionada en un programa de radio de Hostia un Podcast y yo ya no sé qué indirecta echarle más para que venga, bueno, un
Sabina,
día.
Ven, otra vez.
La cosa
es que, bueno, el reportaje que está dedicado a, bueno, cómo es irse al campo a escribir, es bastante desmitificador. Es decir, ellas mismas dicen, pues sí, se escribe bien, pero no te creas tú que es mucho mejor que la ciudad.
Escribir, ¿verdad? Bien, mear en la calle
y hace frío, y mi madre
cistitis mal.
Aisha, ¿no? Aisha decía lo del el que has hecho todo el día, pues escribir, madre, que para eso vengo. Ya, pero de trabajo, digo, porque claro, estás en el campo y no estás haciendo nada, ¿no? La cosa es que otra autora, Ana Yurba, que pues también está probando esta historia de irse de retirarse para escribir, dijo una frase en Facebook que es: creo que no se puede ser creativa si se está rodeada de gente y estímulos todo el día. Y ha habido a quien le ha rechinado bastante esta frase, y he leído por Twitter, no tampoco quiero decir más nombres, pero ha habido gente que ha dicho, bueno, que estamos redescubriendo la literatura y estamos redescubriendo Walden, ahora resulta que hay que irse al campo para escribir y que es un poco de postureo esto. Entonces pues yo lo dejo aquí, ¿no? Hay que irse al campo a escribir, es la pequeña polémica, la polemiquita de este mes.
Me gusta, quiero que esto se quede como una sección.
Eso con respecto a la literatura, pero tú me has preguntado de deportes.
Eso es. Ya tenemos que buscar una sintonía para los deportes.
Ya,
claro.
Lo pensaremos.
Bien. Muy concisa.
Nos puede valer. Bueno, este mes voy a hablaros de natación sincronizada.
Perfecto.
Porque todos lo habéis pedido. ¿Vale? ¿Por qué quiero hablaros de natación sincronizada? Pues porque por primera vez en pues un par de décadas, o tres lustros y pico, el equipo femenino de natación sincronizada, digo femenino porque últimamente hay equipos masculinos, pero bueno, el equipo de natación sincronizada española no se ha clasificado para las Olimpiadas de Río.
Encima con cachondeo, ¿no?
Y es bueno, pues somos una potencia en natación sincronizada, se han clasificado las parejas, se han clasificado la rutina de individual, pero no la de grupos. Y claro,
si tuviese cierta creencia por los chistes malos, que no la tengo,
¿en absoluto?
Haría alguna relación en que no se han clasificado porque están de Río y estamos acostumbrados a la piscina.
Y es el último programa de Pedro Toro con nosotros.
No, lo haría, en un hipotético caso, pero creo que es una noticia seria.
¿Por qué cuento esto? Hombre, la noticia pues es triste y tal, nos ha fastidiado, pero porque hay drama, hay envidias y guantazos, hay cuchilladas traperas.
Bajo el agua.
Sí, exactamente.
Que tardas más, tienes que apretar más.
Y esto todo viene porque la entrenadora histórica de los éxitos de la natación sincronizada, que tenía a Gemma Mengual como bandera, era Ana Tarrés.
Esta era una psicópata.
Esta es la Rottenmeier de la sincronizada.
Y entonces, White Plus, 1, 2, 3, White
Plus. Un poco así, ¿no? Entonces, bueno, pues la echaron.
Ahí hay otro tema, 1, 2, 3, White Plus, ¿no? Natación sincronizada.
Vaya bien. Tela, yo esto todos los días
voy trabajando
esto.
En ello.
Bien, a lo que voy. Los grandes éxitos coincidieron también pues con unas técnicas pues muy violentas. Las nadadoras acusaron a Ana Tarrés de bullying, de insultarlas, de yo qué sé, de barbaridades, ¿no? La federación la despidió y es verdad que la natación sincronizada pues ha ido a peor.
Oh.
Entonces, ahora Ana Tarrés dirige al equipo ucraniano, que ha conseguido por primera vez una medalla en el europeo de natación sincronizada, que sí que se ha clasificado para las Olimpiadas. Y como es un poco perfidilla, pues la mujer, después de la eliminación de España, ha dicho, claro, con lo bien que habíamos hecho el trabajo, han llegado los nuevos y esto es lo que pasa. Y entonces, pues Gemma Mengual y Ona Carbonell, que son capitana y entrenadora actualmente, entrenadora-jugadora, vamos a decirlo así, pues han cagado en todo lo más sagrado. Y entonces
incluido la piscina.
Incluido la piscina. Y ha habido un cruce de declaraciones y mucha polémica, que incluye también a otra nadadora, también veterana, que es Thais Enríquez, que ha dicho, ah, pues con Ana Tarrés trabajamos de verdad y aquí no se trabaja y no... Bueno, me gusta que haya un bajo fondo en la natación sincronizada. Y esta es la noticia deportiva de esta semana.
Bueno, básicamente, pues, con azotes todo sale mejor. Esta es la conclusión.
¿Tus temas?
Yo siempre. ¿Alguien puede sacarme de aquí?
Ahí queda eso. Eso son mis noticias de esta semana, la deportiva y la literaria.
Bueno, yo creo que esto ya tenemos que hacer la polemiquita del mes y los deportes, buscarles unas sintonías y ya esto que se quede fijo. Como fija es ya la sección que dedicamos todos los meses a uno de nuestros pequeños y valientes microeditores. Hoy tenemos a un auténtico veterano, a un perro viejo en esto de la edición. Y por eso, como además es muy amigo de los chatarreros, los indigentes y los hobos que viajan colándose en las cercanías, porque aquí de momento no tenemos una gran red de trenes, de mercancías en los que poder colarte, vamos a recibir a nuestro primer invitado de hoy con este temazo de Sissy Steve, que es You can teach an old dog new tricks. No puedes enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. All right. Querido padre, ya debes saber que no soy como granito en lo que se refiere a mi lazo con lo presuntamente real. Un cenicero dejado en el suelo se hizo añicos en algún momento de la noche y después encontré cristal en mis botas. El cristal tuvo que volar directamente para acabar en ellas. O escuché al cenicero hacerse añicos en sueños y sin despertarme me dediqué a incrustar esquirlas en mi calzado. Estaba en el autobús regresando de Denver y el hombre que tenía frente a mí, te juro que era Richard Nixon. Todos sabemos que poseo suficiente amor e insensatez para acabar de una vez por todas con mi cuerpo, pero la sola idea de matarme hasta que desee salir corriendo y dando gritos de la casa, otra cosa distinta es que algunas personas muy desagradables deseen que salte por la ventana. Preferiría que me dieran un anticipo por el libro y mover mi culo sureño de vuelta a Georgia, donde podría relajarme y tomar el sol. Es casi la hora de comer y alguien podría estar viniendo para hablarme de su hígado, así que me voy ya. ¿Te puedes hacer una idea de lo que tengo que aguantar? Con todo lo mejor, Zorba el idiota.
Javier Lucini, ¿qué tal?
Zorba el idiota, Javier Lucini, el perro viejo.
Todo el mundo desea un anticipo, aquí queda clarísimo. O sea, la literatura es la búsqueda constante de anticipo.
¿Qué ha leído Pedro, Javier?
Pobre Billy, sí, pues es una carta que escribe el hijo de William Burroughs. No sé si está concretamente iba dirigida a su padre, es posible que sí. Y es del libro Maldito desde la cuna, que es un poco la historia de este hijo desdichado que tuvo el pequeño daño colateral del que nadie habla, ¿no? El lado oscuro de la generación Beat.
El hijo de William S. Burroughs y John Bolmer, que es el nombre secreto de nuestra jefa, de Elizabeth Falomir.
John Bolmer soy yo en Twitter.
En Twitter es John Bolmer.
Sin agujero en la cabeza.
Bueno, sí, a veces me paseo con una manzana en la coronilla, un vaso de agua.
Javier Lucini, editor de Dirty Works, y efectivamente un perro viejo en esto de la edición, es de los de toda la vida. Para aquellos que no estéis viendo a Javier en este momento, es decir, alguna de las
para todos
personas que no somos estamos aquí,
incluido yo.
O que de repente allí estéis googleando ahí, porque sé que estáis todos en internet.
Exacto, pues si habéis visto Erin Brockovich, viene a ser Aaron Eckhart.
Viene
ha venido con su Harley Davidson.
Las hostias van a empezar antes.
Bienvenido, Javier.
Muchas gracias. Hombre, me hace mucha ilusión además venir hablando de esa editorial, porque esta historia se estrenó en Hostia un libro, en el primero Hostia un libro, no, en el segundo.
Pedro, por favor, a ver cómo suena Maldito desde la cuna.
Pues mira, suena tal que así y... Uy. suena fuerte. Sí, es que además viene con unas... Hemos puesto aquí unas láminas de regalo muy bonitas, entonces eso frena un poco, pero vamos, es contundente.
Muy bien. Dirty Words, que sois tú, que eres uh-huh. el traductor de la editorial.
Además.
Y también editor. Uh-huh. Y tengo aquí apuntado que también están Nacho Rech, que es un realizador de documentales, y Rosa Van Wyk, diseñadora y productora creativa.
Sí, luego está Ivanov también, que es el ilustrador.
Uh-huh. Es el que hace... Además son muy chulas, ¿eh?
Lo tenemos ahora trabajando a destajo ahí en la cabaña.
Tiene un aire muy, muy elegante. Uh-huh. Aquí has traído dos libros, has traído Maldito desde la cuna y Trabajo sucio de Larry Brown. Bueno, pues tiene el logo de la editorial está como en relieve, ¿no?
Sí, varía un poco. En este primero está así en relieve, esto se llama Golpe seco y aquello es Reserva Ubi, que es como brillantillo.
Así como brillantito y
el
tal.
El tercero creo que volvemos al Golpe seco, que viene muy bien, esto de Hostia un libro, un golpe seco. Y el
Hostia seca.
Y el que, hostia seca.
Es el nombre técnico de la hostia seca aplicado a la imprenta.
Luego además tiene este aire efectivamente sucio, ¿no? Como de negro con rayajo.
Hombre, negro sobre negro, que es una cosa que sí, le habéis echado narices a poner el nombre de la editorial. Negro sobre negro.
Sí, no sé por qué. Sí, lo de negro lo tuvimos, bueno, no claro desde el principio, pero se le ocurrió a Nacho y la verdad es que al principio era una apuesta un poco complicada porque nos iba a dar poco margen de variación entre unos y otros, pero al final se ha ido consiguiendo y yo creo que vamos a seguir en lo negro.
No veis editando un libro rosa ahora de repente en la portada o...
Fíjate, hace poco presentamos un libro en una librería nueva que han abierto hace poco en la calle Pelayo, se llama Nakama, y nos hicieron un cartel muy rosa.
Anda.
Sí, y mira.
Bueno, oye, ¿esto cómo nace? ¿Cómo os ponéis de acuerdo vosotros tres y nace esto?
Pues fue la historia es muy poco épica. Y no hay mucha reflexión detrás de ella. Yo venía agotado de otro lugar.
Uh-huh. Lejano.
Lejano, que languidecía, y que languidece, de hecho, y que no sé muy bien qué va a terminar. Y estaba muy desencantado también en general con el mundo del libro y demás. Y en un viaje que ni siquiera, yo creo que duró una hora, ellos iban camino de no sé dónde y pararon en Madrid. Nacho es un viejo amigo de toda la vida, se ha dedicado al cine siempre y que también estaba asqueado de su mundo, ahí cada uno con sus ascos y sus penurias.
Es como, ten cuidado con lo que deseas, que se puede cumplir, ¿no?
Exactamente.
Ojalá trabajas en el cine ojalá pudiese trabajar en el mundo de la edición, pues luego...
Pues al final, fruto de dos desencantos, es como negativo, negativo, da positivo, y surgió Dirty Words en una conversación en torno a unas cervezas.
Pues como el Hulk.
Estaba Rosa, que fue un momento al baño porque no soportaba nuestros quejidos, y cuando volvió teníamos esta idea de, oye Rosa, ya está solucionado, vamos a montar otra editorial...
¡Otra editorial! Me encanta esto.
No, pero antes de abrir micros, bueno, hemos estado charlando un rato Javier y yo antes de empezar, y yo le decía que me hace mucha gracia esta cosa de, ostras, qué harto estoy del mundo del libro. Voy a montar una editorial, a ver si se me quita. Como, necesito un cambio en mi vida, voy a montar una editorial. Muchas gracias.
Sí, eso en el fondo sí había unas ganas de recuperar una independencia que habíamos perdido y de querer hacer como una especie de último disparo al aire, a ver si ya dedicándonos única y exclusivamente a lo que verdaderamente nos gusta, sin hacer concesiones a nadie, se podía tirar para adelante.
Y allí en esa conversación, en aquel bar y en aquellos quejidos y aquellos llantos, ya nace...
Blues.
Ya nace... Blues, sí. Ya nace...
Imagino como un viejo eso, un anciano...
Sí, el Porsche.
Señor negro, ciego, tocando una guitarra que solo tiene una cuerda y media.
Y ahí ya surge esa la idea de que la editorial... se dedique a lo norteamericano y a
no, todo eso
lo doloroso de lo norteamericano.
No, eso se va... No ha sido una cosa decidida de antemano, se va... Y todavía es pronto para decir exactamente qué es Dirty World, ¿no? No llevamos ni un año. Y poco a poco con el catálogo se va a ir, ¿no? No tenemos muy claro todavía. Sí es verdad que por ahora los cuatro libros que hemos sacado es literatura norteamericana, digamos, de bajos fondos.
Como bueno, doliente. Ya doliente. La sensación esa, ¿no? Es como Norteamérica que sufre.
Pero sí, yo ya había empezado a hacer esto en acuarela sacando a Harry Cruse, que es nuestro tercer autor, que no os he podido traer porque me he quedado sin ejemplo. Ya os pasaré el próximo día.
Los has vendido todos, nos encanta.
Sí, es que ahora además hemos llegado a un acuerdo con una distribuidora que nos va a distribuir por tiendas de discos, que esto nos encanta.
Pues pega muchísimo, pega un huevo.
Sí, vamos a hacer la prueba, a ver qué tal, con Monster Records y con el Enano, que es un tío fantástico, y a ver si la cosa tira para adelante por ahí también. Y claro, el Harry Cruse era un poco el más atractivo, ya llevaba un recorrido, como digo, antes en acuarela, autor sureño norteamericano, gótico sureño, de esta cosa que llaman gótico sureño, que nadie tiene muy claro lo que es exactamente, y en la que incluso hay autores que no son ni góticos ni sureños, ¿no? Estas cosas así. Pero no, se va haciendo poco a poco. Y bueno, tenemos ahora otros tres en fábrica y más o menos siguen la misma línea. Pero
el libro de Harry Cruse es exactamente El amante de las cicatrices, que he leído en la web, que es un intento de historia de amor que acaba sangrando.
Sí, este libro, Harry Cruse, cuando lo escribe, se acaba de enamorar otra vez y está muy feliz y escribe una historia de amor, o sea, con vocación de sonreír, le sale torcida y efectivamente se dice que es como la novela más mainstream de Harry Cruse, precisamente por ser como su novela romántica, pero claro, cualquiera que conozca un poco el perfil de este señor puede imaginarse lo que puede ser una historia de amor escrita por este muchacho.
La última novedad que tenéis, es como la que preside vuestra web, es Bolt, de Alan Hitchcock, que, de nuevo, he podido ver solo pues, un poco lo que tenéis ahí escrito, que me ha llamado la atención que hacéis una referencia directa a Sherwood Anderson y a Winnesboro, Ohio, y entonces me he imaginado...
¿A quién? Perdona, Alberto.
Sherwood Anderson. Y a la novela Winnesboro, Ohio, que es una novela que está compuesta por relatos que se entrecruzan, y no sé si es que esta novela también tiene un...
Sí, es exactamente, igual nos sale la semana que viene. Es un autor de Idaho, es su primera novela.
Actual, ¿no? Quiero decir,
Sí, tiene 45 años, creo que tiene. Lo traemos para la feria del libro, lo traeremos.
Oh, qué bien.
O sea que lo pasearemos por aquí.
Es que lo podéis dejar a dormir en la cebada y para el Jul está ahí, o sea que hay colchones.
Lo tostamos.
La cúpula,
hay un hueco para autores que vienen. Sí,
¿qué fecha es exactamente lo de Jul?
Me gusta que me hagas esta pregunta.
Pedro, ¿qué fecha es?
Es el día antes de las elecciones.
Exacto.
Ah, vale, pues yo creo que
25
habrá vuelto a sus maizales, me parece.
¿No se queda para votar?
No. Pues háblame. Tiene suficiente con lo suyo. ¿Tabes?
Háblame un poquito del libro.
Pues Boles, bueno, son varios relatos en torno a un pueblo ficticio, que puede ser como este Winnesboro, Ohio, y en él pasan una serie de cosas, los personajes se entrecruzan, y es un pueblo en el que suceden cosas muy... Tampoco quiero desvelar, no quiero hacer spoilers así, pero pasan como sucesos muy casi de carácter bíblico, ¿no? Inundaciones, fratricidios...
¿Tú ya lo conocías o te lo encontraste en alguna feria del libro?
No, lo bicheando por internet, referencias de aquí para allá... En realidad la clave la dio Donald Ray Pollock, le hizo una reseña en el New York Times, leí un poco de qué iba y caí en Bolt. Me sedujo un poco la cubierta que habían hecho en la edición norteamericana y luego metí el nombre del tipo, vi la foto, también me gustó y dije, bueno, vamos a leer, a ver qué tal es esto, ¿no? Luego había ganado, pues creo que 30 premios diferentes, ¿no? Entonces dije, lo extraño es que nadie lo hubiese, me extrañó que nadie lo hubiese publicado. Ahora es muy curioso esta cosa del mundo de las editoriales, que en cuanto tú desvelas una cosa, todo el mundo la conocía. Es una cosa muy misteriosa. Sí, incluso hay mucha gente que dice, por fin sacáis la novela de Bolt. Y es verdad, sí, pero no es novela, y son relatos. Sí.
Bueno, y me encanta también esto de, voy a comprar los derechos de este chico tan guapo que he visto su foto, ¿no? Este autor que me ha caído bien.
Hombre, todo suma.
Es posible
todo suma.
Que eso solo te pase a ti, Elizabeth.
Yo solo saco libros de chicas, últimamente.
Bueno, de chicas.
Estamos, por cierto, buscando a nuestra primera autora, Dirty, que creo que ya la encontrado. Y
autora para, Dirty es sí, muy guay. Sí, o sea, para, un sello con esto.
Yo creo que para antes de Navidad la sacaremos.
Oh, qué guay. Bueno, ¿y qué otras cosas tenéis preparados? A ver.
Pues...
Adelántanos algo. Pistas.
Hombre, hay más Harry Cruse y más Larry Brown en preparación. Y luego hay dos cositas de las que todavía no queremos desvelar, pero bueno, una ya está traducida, saldrá, Bolt sale en 2 semanas, la siguiente saldrá para la Feria del Libro, y luego antes de verano también saldrá otra cosita que puedo dar una pista.
Ya, va, va, por favor, va.
Que ya había publicado yo en Acuarela su otro libro, tiene dos solo.
Bueno,
y tiene que ver con Hunter S. Thompson y estas cosas.
O sea, que vas dejando amiguitas aquí.
Vuelve a ser.
Para que...
Claro.
¿Qué tal la respuesta, oye, por cierto? ¿Qué tal el primer año?
Pues bien, estamos muy contentos. El cambio de distribuidora, además, nos ha gustado. Uh-huh. Estamos mucho mejor con UDL que como estábamos, por ejemplo, en Acuarela con Machado. Uh-huh. Y va bien, la verdad es que va bien, sobre todo la respuesta de la gente en las redes sociales y la gente que nos escribe y tal, muy bien. Todavía tenemos que dar un salto para estar tranquilos, pero muy contentos.
Que he sobrevivido incluso a los golfos apandadores,
es cierto,
¿no?
Esto nos lo han contado, que se han pegado un palo.
Sí, sí, sí. Bueno, mis dos socios, tres... contando Ivanov, viven en Guernica, y cerca de Guernica, en un pueblo en las montañas, y se fueron de vacaciones y
entraron los hillbillies ahí buscando los alambiques de whisky, ¿no?
Total, le reventaron la puerta y se llevaron, acabamos de comprar unos ordenadores, las cámaras, todas estas cosas se las llevaron. Libros no.
Libros ni.
Bueno, pues para echar una mano, comprad libros de Dirty Works, sí, para que puedan volver a comprarse un ordenador.
Hasta que les vaya bien. Luego ya
ahora está blindada, la cabaña está blindada. Antes era una cabaña muy Walden, ¿no? Que decías antes lo de irse a escribir al campo.
Sí, pues no.
Esto sí se
hacía robar al campo.
Yo me lo imagino con un cepo de
sí, sí,
de Ox Pony con, cepo de con dientes.
Ahora ya está perro rabioso.
Bueno, pues mucha suerte, Javier, mucha
muchísimas
suerte
gracias.
A Dirty Works. La web es dirtyworkseditorial.com, me parece.
.com.
Y echarle un vistazo, porque además tienen un blog muy chulo donde hablan de sus libros y de otras cosas. Y tienen también los Dirty Works Files, que son documentos relacionados con los libros y tal. Bueno,
una lista de Spotify muy chula.
La verdad es una web muy, muy sugerente y muy molona. Y quién sabe qué
investigadla será. Cuando acabe el programa, no
ahora mismo
no cerréis
no.
La claro, pestaña, claro. Os vayáis, ¿vale? Que esto, si apagáis la pestaña, dejáis de oírnos y luego hay que empezar otra vez.
Así que quién sabe dónde irá a parar Dirty Works, esperemos que al buen sitio. Ya lo cantan Tarantela.
Of men. The shadow knows.
Y como cada mes nos adentramos en los más oscuros rincones del barrio de las letras para preguntar a nuestro dealer de confianza, Jonathan Sark, de la librería La Sombra, ¿qué es lo que sabe La Sombra?
Me iba a poner a imitar a Jonathan leyendo, pero bueno, nada, hemos vuelto a tener un problema telefónico que ya nos hemos jurado que va a ser la última vez que tenemos este problema por teléfono, y si hay que traerse a Jonathan para que diga sus recomendaciones, nos lo
traemos. Que deje de trabajar.
Que deje de trabajar. Pero como Jonathan es tan majo, pues nos ha mandado un correo electrónico con sus recomendaciones para este mes, que son dos. Las leo rápidamente. Tenemos por un lado Los crímenes del jorobado, de Rampo Edogawa, de la editorial Quaterne, que está especializada en narrativa japonesa. Y leo lo que dice Jonathan. Dice: me encanta la selección editorial de Quaterne, esa recuperación de la cultura japonesa y también esas otras obras detectivescas que está sacando. Pero no es ya que podamos leer gracias a ellos de Bryokesh Bashki, La gata Holmes, que está súper bien. Es que ahora ha subido otro peldaño y se han puesto a publicar a Rampo Edogawa. Si a alguien no le suena el autor, que sepa que hablamos de uno de los más grandes maestros del misterio internacional y sin duda una figura mítica en Japón. Un equivalente de Edgar Allan Poe, que es a lo que siempre aspiró, pero con unos gustos incluso más grotescos y pulp. En esta novela, por ejemplo, no solo hay una pareja que ve su amor amenazado por una serie de extraños crímenes o por un malvado al acecho. También hay una sensación folletinesca de que sea lo que vayamos encontrando, visita incluida la isla del demonio, lo que aparece a continuación lo va a superar. Sí, se le notan los años, pero quizá por eso tiene incluso más sabor a clásico. La otra novela que recomienda Jonathan, de la editorial De Fausta, es La edad ingrata, de Booth Tarkington, que es una novela de adolescentes, que a mí me mola mucho. Y dice Jonathan: de una editorial a descubrir a otra que está empezando. De Fausta acaba de sacar sus dos primeros títulos, La historia real, autobiografía de un super vagabundo, de William Henry Davis, y el que aquí nos ocupa, La edad ingrata. Una historia sobre amor adolescente, tomado como comedia, pero no buscando la humillación, sino una sonrisa amable y cómplice. Algo que ya esperarán los que hayan leído alguno de los otros libros de Tarkington que en España publicaran Alfaguara o Ediciones del Viento. Y es que este autor, en apariencia solo correcto y agradable, pese a ser poco habitual, a haber logrado cosas poco habituales como dos veces el Pulitzer de novela, logra capturar la forma de ser de una sociedad, aún lejos de los retratos de decadencia que haría avanzando en su carrera. Dice Jonathan: como ves, un par de recomendaciones que tienen en común el ser clásicos aún cercanos, pero contrapuestos en casi todo lo demás. Que no se diga que nos falta la variedad.
Esto, si vais alguna vez a la librería, te lo hace Jonathan en vivo. O sea,
mucho mejor que yo.
Sí.
Así de detallado.
Bueno, y como has hecho trampas, Alberto, y nos has puesto tu tema italiano de cierre de sección, he tenido que venir yo aquí a traer una vez más a Franco Battiato.
Y Franco Battiato nos sirve para introducir a nuestra autora del mes, que es Flor Jegi, y su novedad publicada hace muy muy poquito en Tusquets, El último de la estirpe. De este libro de relatos nos ocupamos hoy, junto a nuestros invitados que luego pasaré a presentar, pero bueno, quería comentaros un poco que la autora que nos ocupa es suiza, que seguro que suena alguno de vosotros por otros libros anteriores. Podemos, por ejemplo, recomendar de forma muy muy entusiasta Proleterka, y en cualquier caso era una autora que nos apetecía mucho traer aquí a Ostean Podcast. Nos ocupa hoy un libro tristísimo, doloroso y melancólico, así que bueno, pues yo espero no hacerte llorar mucho, Pedro.
Bueno, yo tengo mi corazoncito. O
sea, ya, es que además...
con la canción esta melancólica de fondo...
El último de la estirpe trata de los problemas... Bueno, la institución familiar como algo que no da más que dolores de cabeza y dolores de corazoncito. Hay un montón de desgracias acumuladas, un tono extremadamente melancólico, y de todo esto, de cada uno de los relatos y de Flor Jegi y su producción literaria, vamos a hablar en un ratito con nuestros invitados.
Durante la Grande Guerra, nel gennaio del 1915, alle estremità settentrionali, un forte vento spingeva grandi blocchi di ghiaccio galleggianti, imprigionando per sempre la nave dell'audace capitano Shackleton. Shackleton. Su un piccolo battello con due soli compagni, navi.
Bueno, que sepas que estaba a punto, he traído esta canción de Battiato que se llama Shackleton. Entre otras cosas porque está escrita y canta ahora en un ratito Carlota Wake, que es el seudónimo que utiliza Flor Jegi para, para trabajar con Sacanta en esta canción.
No me digas.
Ha escrito varias canciones, incluso un disco entero para Batiato.
O sea que escucharemos.
Yo no sé leer, pero sé escuchar.
A Fleur Jaeger.
Sí, sí, por aquí no hace como esta especie de spoken word que está haciendo Batiato en este tema. Pero sí, lo escucharemos. Y lo he puesto, pero que sepas que mi apuesta anterior era Quisiera ser un pez de Juan Luis Guerra, porque algo de peces salen en el libro, por lo que he visto, ¿no?
Perfecto, perfecto. Menos mal que está Pedro para amenizarnos las lecturas mensuales. En fin, por ahí detrás ya se oyen las risas de nuestra primera invitada, la que viene a defender a Fleur Jaeger y este último de la estirpe en nuestro Radio Combate Mensual. Ella es Mariana Torres, es profesora de la Escuela de Escritores y ha publicado un libro de relatos hace unos poquitos meses en Páginas de Espuma que se llama El Cuerpo Secreto. ¿Qué tal, Mariana?
Hola, muy buenas. Pues muy bien aquí, pasando calor en el estudio que tenéis. Estamos aquí con peces y flores.
En la pecera, en el estado mental.
En la pecera.
Qué bonito
la pecera
todo.
En el estado mental.
Entonces, bueno, dispuesta, con los guantes de boxeo puestos.
Sí, muy preparada para defender a esta sublime señora, vamos a llamarla
Fantástico,
así.
Fantástico, qué bien. Pues nada, en la esquina opuesta le mira desafiante Matías Candeira.
Un segundo, no sé si es ahora la parte que canta la función. Aquí la tenemos. Una especie de psicofonía, pero es ella.
Estás hundiendo a mi mito, ¿eh?
Bien, pues después de escuchar de fondo a Fleur Jaeger, como decía, nos acompaña también Matías Candeira, que es, al igual que Mariana, profesor de escritura creativa en la Escuela de Escritores y que ha publicado hace nada de nada su primera novela, después de haber publicado varios libros de relatos, su primera novela, como digo, titulada Fiebre en Candaya. Hola, Matías.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿qué tal tú?
Bien. Vengo enfadado.
¿Vienes enfadado? Espero que no conmigo.
Contigo no, me voy a
enfadar. No ha sido exactamente así, pero ha entrado en el estudio diciendo ¡vaya mierda!
Así funciono yo en la vida.
Nos alegra muchísimo y precisamente para eso te hemos traído. Me encanta tener a dos compañeros de trabajo luchando, o sea, peleándose hoy por una autora suiza que probablemente no tenga ni la más remota idea de que hoy, aquí, esta tarde, estamos dispuestos a tirarnos de los pelos por su última novedad publicada en España.
A mí me resulta divertido porque Matías antes ha subrayado fuera de micro, es mi jefa. Y quizá sea tu último día como trabajador de la escuela.
Es mi jefa, refiriéndose a Mariana, claro. O sea, no solo sois los dos profesores, sino que en realidad no estamos en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, Mariana aquí en principio
bueno,
tiene la
razón
de más para hablar más furiosamente.
Veremos aquí móvil a la inversa.
Algo bueno de Escuela de Escritores es que somos todos muy diferentes. Es la maravilla de la escuela. Y me puedo meter con Matías sin ningún problema y mañana seguirá trabajando aquí y incluso con más cursos.
Gracias.
Laborales como en Erin Brockovich.
Gracias,
que
Erin
Brockovich, efectivamente. Quizá en algún momento Javier Lucini intervenga a favor de los derechos.
Para cuidar a los hijos de uno de los dos, porque es un poco lo que hace en la película.
De hecho, bueno, aprovecho la mención a la Escuela de Escritores para recordaros, oyentes, que hay una jornada de puertas abiertas prevista el próximo sábado 2 de abril. Así que si os interesa la literatura, acercaos que seguro que encontráis algo que os encaje.
Yo pensaba que estás a punto de hacer promoción del curso de literatura americana que está haciendo Alberto en La Sombra. Digo, qué feo estaría de repente hablar de eso en la radio, ¿no?
No,
estaría
no.
Fatal. Ese curso que doy todos los viernes en la librería de La Sombra, que está en la calle San Pedro, en el barrio de la Letra. Muy feo hablar
horrible
de eso. Aún hay plazas para el segundo y tercer módulo.
Sería con Alex Morellón, que también, pues como ya vino, no lo dijimos
sí
en su momento,
y
chico, ahora después.
Pero
que hace publicidad.
Francisco Serrano, que es el otro miembro del Skull también.
Nada, esto está totalmente fuera de lugar.
No,
librería
no, no,
librería
no
hablamos, La Sombra, librería.
No hablamos de eso, ¿no?
No hablemos de eso.
Vale.
Pongámonos serios y demos comienzo al primer asalto del último de la estirpe, Fleur Jaeger.
Vamos a empezar el combate.
Combate.
Hace 5 años, Añés me dejó. Hoy es Viernes Santo. He entrado en la iglesia y he mirado los paramentos. El único día del año en que voy a la iglesia. Miro con fijeza los paramentos y espero que me entren por los ojos, cubriéndolos. Estoy como poseída el Viernes Santo. Sé bien que los paramentos permanecen más de un día. Para mí, permanecen un día. No sé qué ocultan esos magníficos, exaltantes paramentos violeta. No tengo un conocimiento preciso de la pasión. Este es el inicio de uno de los relatos del último de La Estirpe, el libro de Flor Jegui que nos ocupa hoy.
No hubiese pegado nada con lo de Juan Luis Guerra. Estoy contento. Con Batiato, que era así como ambiental, mejor, sí, sí.
Sí, ¿no? Nos alegra esta decisión. Bueno, pues le voy a pedir a nuestros contendientes que tomen posiciones, efectivamente, porque esto empieza y me gustaría que empezáramos, recordando que necesito que cumpláis con las reglas del juego. Necesito un combate limpio, nada de poner la zancadilla, que ya nos ha pasado en alguna ocasión.
Sí, casi siempre la has puesto tú, tengo que decirlo, pero bien.
Nada de hacer que el otro se trabe la lengua, ese tipo de cosas.
Exacto. Oye, al árbitro no se le reprocha nada, o sea, el árbitro sí, está por encima.
Muy público,
muy poco fútbol, ves tú. El árbitro es una figura impoluta, ¿no? Nunca le pasa nada.
Bueno, en fin, vamos a dar comienzo al primer asalto. Empezamos este primer asalto. Me gustaría dar la palabra a Mariana primero, porque sé que le ha gustado mucho el último libro de relatos de Flor Jegui, y quería saber si eras lectora de Flor Jegui con anterioridad, si te habían gustado todos ellos o si esto ha sido una sorpresa para ti, porque tengo más información en relación a la lectura de Matías, pero...
Voy a ganar.
Casi que sobrado, ¿verdad? Sí, sí.
Va muy sobrado, yo creo que no.
Sí, sí. Venga, jefa.
Sí, sí, de hecho... De hecho, Matías, es que ha leído todo lo demás. Para mí ha sido... Yo tengo aquí El temor del cielo, que me lo he comprado después de leer este, solo porque me ha gustado mucho esto. Y he empezado con este libro.
Fantástico.
Es mi primera experiencia. Sé que habláis de muchos de otros libros, pero es lo primero que he leído. Sé que Matías ha salido más cosas y, por lo que ha dicho antes, lo tiende a comparar, pero claro, yo no puedo comparar con los otros, así que una de las reglas de este combate va a ser que no hablemos de los otros libros.
¿Te esperabas algo? ¿Tenías alguna idea previa? O...
Sí, porque me habían hablado muy bien.
Me encanta porque tenemos una fan novata, y en la otra esquina tenemos a un lector de toda la vida muy enfadado, un señor
un
que ha venido
hombre encabronado.
Hoy, ofendidísimo. Perdona, Mariana, te voy a dejar terminar.
Sí, yo soy novata, a ver, la conozco hace tiempo, pero tantos libros están en mi mesa que nunca la había catado del todo. Había leído los principios de las novelas y algún otro cuento de este, pero muy poquito, un libro entero. Y este me lo regalaron y dije, pues me lo voy a leer. Y justo me llamaste tú y dije, pues ya lo tengo, ya, ¿qué vamos a hacer? Es un regalo también. Así que a mí me ha gustado mucho. Sé que Matías es que lo bueno es que no estáis mirando, pero tiene cara de odio ahora mismo.
Sí, sí, Matías está mirando con cara de...
Tiene cara de estar con Infojobs en el móvil ya, viendo ofertas, ¿no? En plan de, yo voy a quedar tranquilo hoy.
¿Qué te ha pasado, Matías?
Que me toca. Me ha pasado que me da la sensación de que esta señora se ha vuelto vaga. Se ha vuelto vaga.
Desarrollé.
La primera vez que yo leí un libro de Flair ya aquí.
Nombre de perfume navideño.
Es verdad.
De Lancôme.
O de Suiza. La primera vez que leí un libro de Flair Jaig, si no me recuerdo mal, fue el que Mariana se va a leer a continuación.
El temor del cielo.
Me impresionó mucho porque son unos textos muy extraños, muy aparentemente deslavazados, con un estilo que roza muchas veces lo poético, lo siniestro, la frase corta. Flair Jaig no te va a hacer un párrafo de 7 comas. Todos es frases de un periodo, o como mucho de 2, y ya si se va a los 3 periodos, a las 2 comas, bueno, ya puedes ponerte a aplaudir. Entonces me gustó mucho porque al final era una manera de escribir muy sugerente y con frases muy todo el rato tenía frases estas que te pones con el lápiz a subrayar.
De hecho, Mariana tiene el libro subrayado, que es me cierto, acabo de asomar cierto. A su lectura, sí. Y es maravilloso ver ahí como El
sin embargo, el con el último de la estirpe, si lo medimos en el índice de molonidad, yo no he llegado a casi subrayar ninguna frase. Me parecía que la escritura se había vuelto demasiado... Ella para mí era imprecisa para bien, un estilo muy impresionista, y ahora se ha vuelto imprecisa para mal. Hasta tal punto de que hay relatos que hacia la mitad creo que se dejan de entender. No se sabe de qué demonios está hablando.
Y Mariana tiene derecho a réplica.
Madre mía. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que dice, pero no con el análisis, porque creo que eso es principalmente la virtud del libro. Es verdad que leyendo fragmentos de este, que lo he catado, tiene frases con un poco, un par más de periodo, pero es que creo que está hecho a propósito, o sea, que ese es uno de los objetivos. O sea, es como si eso que está escribiendo muy bien Matías, con un montón de palabras muy sugerentes y recargadas, se lo consigue.
¡Golpe bajo!
Nos ponemos en lo personal aquí.
No, pero en serio, es como si eso lo llevara a un extremo, y a lo mejor en ese extremo pues no has conseguido llegar a disfrutarlo, pero a mí me encanta, o sea, me parece que el experimento ha salido bien.
O sea, Matías, si no te gusta este libro, la culpa es tuya. Esto es lo que
eso es lo que quería decir.
Tengo motivos probados de análisis para... ¿Tengo derecho a réplica?
Por supuesto.
Vale, esto es un combate, no es un debate.
Vale, vale.
Me encanta que me consulten, me siento importante.
¿Puedo ser como Eduardo Inda?
¿Puedo darle un puñetazo a ese señor de enfrente?
Sí, sí, me lo pides a mí, por favor.
Ya,
vamos.
Pues mira, en cuestiones de temática, a Fleur Jaguy se le dan muy bien los relatos de nobles, de hijos de nobles, de granjas, de vacas, de toda esta cosa heráldica.
Luego quiero que me contéis lo de
la gente burguesa, de supongo que es de Suiza o Italia. Y se le da muy bien lo siniestro, y este libro lo detecto poco siniestro. Detecto algunos relatos sueltos que conectan con esa extrañeza. A Fleur Jaguy le gustan mucho los niños, los cuchillos, le gustan mucho los carniceros, los terneros sacrificados, este tipo de cosas.
¿No te crees tú que entiendo muy bien la serie? Niño, cuchillo,
carnicero, ternero sacrificado,
pero...
Bueno, yo tampoco sé si la entiendo, pero desde luego es algo que creo que comulga profundamente con la literatura de Matías Candeira. Quiero decir que cualquiera que haya leído tus relatos...
Su libro Niño, Cuchillo, Carnero.
Niño, Cuchillo, Sacrificio.
Que aquí, no. Aquí hay una fascinación que vamos, yo estoy convencida de que si esta señora en Milán da con uno de tus libros, ya, o sea, la admiración será mutua.
Hay una fascinación morbosa en toda su obra por lo mortuario, por lo siniestro, lo infantil, que en este libro está, pero a mí me da la sensación de que muchos relatos ha llegado a un nivel de abstracción en la prosa que en otros libros me parece mucho más preciso, mucho más poético, mucho más contundente. No sé, los hermosos años del castigo, que es, se dice, creo que es autobiográfico, porque ella estuvo en internados cuando era pequeña, o Proleterka, por ejemplo, no desconecta del tema, no desconecta del gran tema, por ejemplo, en Proleterka, que es el padre y la hija que van en un barco, que parece un barco fantasma lleno de gente muy extraña. Sin embargo, en el último de la estirpe, yo en muchos relatos creo que el lenguaje se desliza hacia lo vago, hacia lo impreciso, hacia la frase... quiero acabar, que me estoy aburriendo de este relato. Me estoy aburriendo de mí mismo y me estoy aburriendo de haber hecho mi estilo durante tantos años.
¡Qué mamón!
¡Qué bestia!
Bueno,
va a insultar. O sea.
Nos quedamos de todas formas con el gran titular de este primer asalto, que es Fleur Jaguy ha bajado unos puntos en el índice de molonidad. Y me parece que esta señora, lo que le ocurre es que se ha hecho un poquito vaga con el tiempo. Estas son dos frases que se han pronunciado aquí, hoy, hace unos minutos, así que...
Es más de vacas que de murciélagos, ¿no? Un poco más del campo.
Mañana de recibiré una cabeza de caballo de Tusquets en la cama.
Una cabeza de caballo de Troya.
Vamos a daros un respiro, reponeos un poquito y empezamos dentro de nada con el segundo asalto. We'll be right back.
mientras nuestros autores toman aire, vamos a escuchar este temazo de PJ Harvey, que yo es lo que es a la conclusión a la que he llegado cuando buscaba un equivalente musical a nuestra autora, es decir, una autora de canciones que escribiese esas pequeñas historias con ese pues, un poco de melancolía y que tuviese bien alto el nivel de molonidad. Y no hay otra como Polly Jean Harvey, que además está preparando un disco nuevo que suena también como este, que es su single de presentación, The Wheel, La Rueda.
Decía Javier Lucini hace unos instantes que él quería ver sangre, quería ver cómo el ring acababa en condiciones, así que retomamos el combate entre Mariana Torres y Matías Candeira. Voy a darle pie a Mariana en primer lugar porque ella ha visto pasar ese primer asalto un poco como pajaritos ahí revoloteando. Esta es tuya, Mariana.
No, está bien, Matías tenía que poner en un texto todo lo que había leído.
El segundo golpe bajo.
Creo que he visto tus testículos en el suelo, Matías. Sí.
Bueno, estás ganando, ¿eh?
No pasa nada. A ver, lo que yo creo, sin haber leído, pero sí que he leído algunas reseñas de los otros libros, es que este libro es muy negro, a lo mejor, es verdad que los últimos son un poco más abstractos, ¿vale? Que se hace una especie de difusión de las cosas.
¿Te refieres a los últimos relatos?
Últimos relatos, sí, yo los he leído bastante en orden.
En el libro, sí.
Pero yo creo que lo que está haciendo es casi abusar del estilo hipercorto y como pintarlo todo de negro, muy de negro, muy de negro, muy de negro, para que cuando de repente saque un rojo, saque un lila o un violeta que no existe, de repente destaque, ¿no? O sea, me parece que está muy buscado.
Qué bonita esta sinestesia que nos está sacando Mariana.
Que no es una cosa, y también lo que me gusta muchísimo es como esa especie, Matías dice, que no se entiende, o que se ha perdido, o que ha sido vaga, ¿no? Yo creo que simplemente son árboles. Es como si a un árbol le crezca una rama de repente que no estaba ahí, pero que podía ser del árbol, y de esa rama sale una cereza, y luego la cereza está podrida, y luego se cae hacia un pozo. O sea, quiero decir que es una conjunción de cosas que está bastante trabajada para crear una emoción concreta, que no es un tema de vaguería o de mal trabajo, ¿no?
Flor Yegui ha creado un muñón.
La sensación de tenerlo, o sea, está trabajando y provocando. A mí este libro me incomoda mucho, que es lo que más me gusta de lo que he leído, ¿no? También creo que se tiene que leer lentamente, porque es verdad que el ritmo, al ser tan igual, si lo lees muy rápido, agota y no entiendes nada. O sea, que es muy denso, es mejor leerlo poco a poco. A lo mejor a Matías lo que le ha pasado es que se lo han leído muy rápido y por eso está en un... Pero yo le recomiendo que este verano lo retome y bueno, y que también creo que tampoco hay tantos...
Que te calmes un poquito, ¿no?
No sé, comparando un poco con los otros, que a lo mejor eran mucho más directamente crueles, aquí todo eso está como tapado por una capa de musgo que se está a punto de pudrir o una cosa así, ¿no? Está como más disimuladito, como más cotidiano, puede ser. Imagino, algo así.
Muy bien, muy bien. Matías, ¿nos sirve este libro como lectura veraniega? Te lo acaba de recomendar Mariana como para... Retómalo en verano y así a lo mejor esto está bien, como de lectura de borde de piscina.
Si te lo lees en la playa eres capaz de meterte más adentro a suicidarte con los delfines. Replicando a Mariana, con la que por supuesto no estoy nada de acuerdo... Si nos metiéramos en el debate de las concesiones al lector, este libro te deja entrar poco. Y ya en otros libros, Flesh aquí dejaba de entrar poco porque tiene un estilo tan personal y tan extremo, en el buen sentido, de pues, la frase corta, la abstracción, el límite entre la prosa concisa y la abstracción poética y siniestra. Sin embargo, en El último de la estirpe creo que No es un libro que no deja entrar al lector. En muchos relatos, también tengo que decir que hay buenos relatos. No vamos a...
Hombre, son 20, algunos.
Es decir, que es un fracaso total. pero la puerta de entrada, desde mi punto de vista, está muy cerrada. No, como digo, para mí hay relatos que no se entienden, no sé. De
es qué una hablando. Puerta muy pequeñita, pero si luego pasas es como
sí,
el mundo
pero,
Alicia.
Que tener que apretar
grande.
El culo para entrar ahí en el libro, no. Y lo digo como fan, aquí un fan. Yo aquí un fan de esta señora, pero en este caso a mí me parece que hay relatos mal hechos.
Por ejemplo, a ver,
concretemos. Vamos allá. Nos metemos en harina.
Sí, mira, uno que se llama Nejde.
El segundo.
Pues el relato empieza especialmente abstracto. Empieza con un chaval que se llama Yosif. No sé si es un chaval o un anciano. Da igual. No lo aclara.
Yosif.
Así empieza.
No sabes si es viejo o joven, así como me sitúo.
Y hacia la mitad del relato, de repente aquello, empiezas a no saber de qué demonios está hablando, ¿no? Yosif dice que va a hacer mucho frío en invierno. También me parece que el libro abusa mucho de la frase un poco imprecisa, pero imprecisa en el mal sentido. Yo a un narrador le escucho, hacía mucho frío en invierno en Nueva York. Digo... No te has esforzado, tío.
Está aquí hablando Matías el profesor, ¿no? Más que Matías el lector.
No. Yo...
Esto me lo haces otra vez, lo
que... esto me lo reescribes.
Es invierno en Nueva York, claro que hace frío. No hay quien me pones ahí. No va a hacer calor.
Y, mucho boli rojo.
Debo decir que el título, el relato que da título
luego,
al libro...
Y luego dice, vamos a ser justos. Empieza así, hacía mucho frío en invierno en Nueva York, pero sigue diciendo... Yosif salía de su casa en Brooklyn para respirar.
Eso no lo has dicho tú.
Quiero decir que las dos frases juntas no dicen lo mismo que solo la primera. O sea, esto está
ya,
puesto
yo
aquí.
Yo a la frase en el
buen
relato.
Buen gancho,
Yo a la frase en el relato le pido la. Le
para
exijo,
su paseo nocturno, sin abrigo. Quería tan solo caminar y respirar. Dos bocanadas de aire. Oh, qué horror, Matías. Hombre, no, está muy bien. Quiero decir.
Y una pregunta, así que lanzo al aire, porque parece que sí que estáis de acuerdo en que los relatos sí que hablan desde la abstracción y desde la imprecisión. Matías lo pone como en el debe, mientras que María lo pone en el haber. La pregunta, en este caso para Matías, es si la abstracción es algo que te parece mal en sí mismo o tal y como lo hace ella.
Tal y como lo hace ella. Creo que la abstracción, cuando se hace bien, y hay muchos escritores... Porque además esto es una lección que solemos dar a los talleres de escritura, de ser visible, nunca escribas cosas inconcretas. Evidentemente, hay muchos autores, a mí me encantan, que su estilo está basado en la abstracción y en la...
Inconcreción.
En la inconcreción, pero es una inconcreción muy específica, que el lenguaje produce una serie de fenómenos textuales gracias a ese lenguaje, que si fuera un lenguaje mucho más preciso con la imagen, no produciría la misma. Sin embargo, Flor Yagui, que digo que es abstracta en este libro, a mí en otros me parece maravillosamente abstracta.
A veces, y con una intención muy concreta. Uh-huh.
Pero la intención, mira, a mí lo de la intención, en el momento que la intención...
Realmente
a mí
abstracto,
la intención en,
hay
este,
un cuento,
en este libro me,
¿vale?,
ha resultado
un
torpe.
Cuento realmente abstracto solo hay uno. Realmente abstracto, que ahora mismo no lo encuentro, pero es muy solamente bien. Uno.
Uy, esto no
es
puede ser,
tan abstracto que ha desaparecido. Comentábamos antes de empezar el programa...
Bueno, ahora iremos al tercer...
Sí, no te preocupes, que aún tienes...
Es un momento muy divertido que estaban los dos leyendo, buscando como réplicas en el libro.
Tenéis que entender, queridos oyentes, que es muy difícil leer y pasar páginas con guantes puestos. O sea, entonces esto lo hace aún más cómico.
Y luego,
más
está, pues, a Mariana le señala la nariz, Matías tiene un ojo morado, entonces, mucho más complicado.
Resérvate las fuerzas, Matías, que aún hay un tercer asalto larguísimo por delante. Pero yo quería finalizar y cerrar este segundo asalto, sacando a la palestra el tema de la traducción que firma en esta edición de Tusquets Beatriz de Moura, y sobre la que me consta que tampoco había consenso, o sea que también estabais dispuestos a daros al menos de bofetadas o al menos a sacar el florete de forma un poco más elegante, porque tampoco es plan de sangrar por una cuestión puramente traductológica, pero sí que sé que había desacuerdo sobre este punto. ¿Podéis aclarar por qué os ha gustado o no os ha gustado?
Pero ahí yo me he equivocado, porque yo no te puedo decir si la traducción es buena o mala. No.
Vale, pero afirmabas contundentemente...
Llevado por la rabia, ¿no?
Llevado por la rabia,
no me ha gustado
el oprobio que me ha causado este...
ni el libro ni la traducción. Todo está mal aquí. No. ¿Qué te parece la imagen de cubierta?
Era un farol, porque yo tenía que entrar aquí de alguna manera. Imponente.
Fantástico.
Bueno, yo tengo que decir que la traducción. Yo no sé nada de traducción, solo sé que me suena bien, pero mi compañera de piso, que es traductora, y a la que le dejo todos los libros antes para ver si me lo leo después, porque lee como 5 veces más rápido que yo, me ha dicho que es muy bueno. Así que...
No, bueno, Beatriz de Moura es una clásica.
Claro, claro, sí, claro. Sí. Pero vamos, que me apetecía mucho, por lo menos, desvelar la falacia.
Debo decir
que de Matías.
Yo no he mirado quién lo traducía y me ha sonado muy bien en relación a los otros libros. No he notado esto que pasa con los traductores, ¿no? Según quién traduzca el libro, te puede sonar. Bueno, suena a un libro diferente.
Sí, yo la traductora no ha sido vaga, ¿no? Según tu opinión.
Me estoy leyendo Cosecha Roja estos días de Dashiell Hammett y la traducción es una traducción como de los años 40 o 50. Es loquísima. Me encanta. Entró y se encontró con un zafrero, que es un zafrero.
Es que empieza así, además.
Es muy gracioso.
Mira, yo debo decir que me gusta mucho la portada porque es como...
Es una jirafa.
No.
No, es un poco...
un cuadro de George Magister, que es como una muchacha, así bien. Pero hay como una mosquita, un insectito ahí ya, que como en un lateral, ¿no? Que es todo como muy armónico, pero hay un bicho que da mal rollo.
Claro, como el color que decía yo.
Sí, entonces, sí.
Es eso.
La pincelada que sobresale.
A veces hay moscas en
la cereza podrida esa que se cae al pozo, eso me gusta mucho.
A veces hay moscas en este libro. Cerramos el segundo asalto.
Y como pienso empeñarme en que se convierta en un clásico de este programa, una canción de Siniestro Total para hablar de la célula de la sociedad moderna y algo que trabaja muy bien este libro, que es la familia.
Damos paso al tercer y último asalto, planteando una pregunta que, bueno, yo, vamos, no quisiera ofender a ningún lector y fan de Flor Jegi, pero teniendo en cuenta cómo presenta ella la institución de la familia, ¿creéis que deberíamos hacer un crowdfunding y pagarle una psicoterapeuta a esta señora ya de una vez por todas?
No, por favor.
Que siga escribiendo, por favor. Por supuesto. Que siga produciendo estos libros en los que ser hijo o padre o hermano siempre es algo terriblemente doloroso. ¿Qué ocurre con esto, Mariana?
Yo invito a todo el mundo, más que escuchar a Matías aquí, a leer el primer cuento de este libro, que es bueno, yo creo que es uno de los mejores, ¿no? Y introduce casi todos los temas de los que va a tratar después. Uh-huh. Tiene un título extraño, se llama Soy el hermano de XX, o sea, no se puede llamar el hermano de Isionov, que es otro de los nombres extraños. Todos los nombres son extrañísimos. Y creo que, bueno, aparte de que es un poquito más largo, porque es verdad que los demás son más cortos y te dan como un capón así, como más directo.
Golpe seco del que hablaba Javier Lucini al principio, sí.
Este yo creo, yo no sé lo que pensará Matías, ¿viste? Pero por lo menos...
Este me ha gustado.
Bueno, ¿veis?
Bueno, me ha gustado, pero al final me sigue pareciendo... Ay, que me da perecita acabar.
A mí lo que más me gusta casi de todo son los finales. O sea, yo pues, una cosa cuando leo los libros de cuento...
Es ese...
los principios y finales, que es lo que no te gusta.
A mí
gusta.
En este libro me da la sensación de que... Muchos cuentos, todo el cuento está siguiendo una línea. Parece que estoy aquí defendiendo el cuento clásico a muerte y es mentira.
Un poco sí.
Soy el primer defensor del cuento raro, esquinado, atomizado, destruido. Pero en este libro, muchos relatos, a mitad del texto, de repente se desvía hacia un lugar que cuando se desvía y es interesante... como puede ser este primero, vale. Pero muchos otros se desviaron de un lugar y digo, pero esto a mí qué me importa, Fler, hombre. Esto a mí qué me importa.
Un poco de decencia. Matías reclama clasicismo, entonces.
No, para nada. No, lo que pasa es que, creo que muchos relatos, muchos cuentos de este libro, hay una, pues eso, la imprecisión en la prosa, la imprecisión en la estructura, cosa que yo a veces valoro mucho, y también la imprecisión en la dirección de la historia, de bueno, estábamos aquí y ahora estamos aquí, pero para irme aquí, a esa segunda zona del cuento, y es esa segunda zona, me interesan bastante menos, se va a un lugar poco...
Antes cuando Arena ha hablado de la intencionalidad, tú has dicho, es que a mí la intencionalidad, y no he podido continuar con tu razonamiento. ¿A ti la intencionalidad qué?
Es que en este libro tampoco detecto la intencionalidad. Detecto eso, la flojera en los temas.
Flojera.
Despedimos a Javi Lucini, que se va, pero ha probado la sangre, y yo creo que vamos a engañarle para que venga algún programa a pelear.
Lo que no sé si lo voy a leer o no.
Además él es de los que pega puñetazos con anillos y deja marca.
Chao, Javier.
Yo creo que muchos relatos de este libro, a diferencia de otros me refiero específicamente a los relatos de Fler, de la que nuestra querida Fler, hay una especie de centro desplazado. Todo el cuento te deja, te puede gustar más o menos el estilo, pero es un estilo muy personal y yo por ahí bien. Pero sin embargo en estos textos creo que ya no hay ni centro, hay un desplazamiento hacia un lugar poco accesible para el lector gustoso, incluso del cuento postclásico, del cuento más raro y más moderno y más extremo que te puedas llevar a la biblioteca. Pues en este libro.
A ver, ya... es verdad que hay que hacer un trabajo de. Es para un lector un poco.
Es para un lector curtido.
Curtido,
este libro.
Sí. No es un
libro en torno muy a fácil. ¿Qué gravitan estos relatos para ti, Mariana? Porque dice Matías que él ve el centro desplazado y que, ¿no? Que es. Fleur se ha adentrado en un solar oscuro y no vemos muy bien el final. ¿Qué
sí, en un solar donde a veces vas. Da la sensación de que vas con los ojos tapados y. Tienes que utilizar un sentido que a lo mejor no conoces, ¿no? O sea, es una sensación de estas, ¿no? Pero yo estaba pensando en la abstracción que decíamos antes. Es una abstracción que casi no es abstracción, porque está sujeta por un montón de palabras muy concretas, ¿no? Aquí hay uno, no sé si Matías... Por ejemplo, en La heredera, no sé si lo conoces, el de... También los títulos no tienen nada que ver con lo que luego se cuenta. Es como este es el de la niña que incendia el apartamento de la señora Bond o Erix.
Que sería un buen título. La niña que incendia el apartamento de la señora Bond. La heredera. No sé, según el canon de Ignatius Farray sería un relato fallido.
Yo estoy segura que este a Matías le tiene que gustar, pues además son sus temas de toda la vida, niños...
¡Qué magia! Que yo soy un psicópata en mis libros.
Y aquí no abre ningún... tema raro, además. La última frase es las manos, cual pinzas de un crustáceo, apretaban un puñado de cenizas.
Bueno, o sea, bien, nos gusta Fler ahí.
Nos gusta Fler ahí.
Bien. He conseguido dar.
Yo digo que hay relatos, que hay algunos que te dejan entrar. Desde luego, a mí la mayoría me parece que no te dejan entrar.
Bueno, Matías ha esquivado ahí el puñetazo que iba directo a la mandíbula de Mariana.
Y luego lo que... Hay otra cosa, espera, esta es muy bonita, en Adelaide... Hace una cosa rara, que de repente va hablando como de otras cosas y presenta a un personaje del que no sabíamos nada en absoluto, le pone un nombre y sabemos perfectamente quién es, ¿no? Cuando dice que es una cosa que yo técnicamente no sé exactamente cómo está hecha, la tendría que ver mejor. Cuando ella dice un día Herbert, que había oído de ella, quiso conocer a su hijo, sabes perfectamente que antes de que esté entrando está hablando del padre del niño, ¿no? Y le pone nombre y ya sabes quién es sin haber leído nada más. Y esto es puro... Esto es un montaje de algún tipo de instinto, que es una inteligencia más allá de...
Fler es una mujer muy inteligente, pero aquí ha estado...
Estamos sacándole...
Golpe de muñeca.
Aquí ha estado un poco...
Está uniendo al enemigo, ¿no?
no me quiero unir, no. Me mantengo firme en mi firme oposición a este descenso de la calidad de Fler Jaegui. Yo sí tengo que recomendaría en cuento El temor del cielo y el que para mí es su mejor libro, que es Proletarca.
Tengo mucha curiosidad porque indagando sobre el tema he descubierto que es el nombre de una telenovela rusa.
¿Qué me dices?
Sí, sí, que debe ser como Topacio o Cristal o un poco Proleterka.
Maravilloso.
El USS Proleterka, que es un barco.
Aquí muy era una bien. Señora que tenía una hermana que sufría mucho, por lo que deduje del YouTube en ruso que estuve viendo un rato.
Deberíamos hacer como un visionado comentado en directo de uno de los capítulos de Proleterka.
Y relacionándolo
con, ¿dónde el libro está de el barco?
A mí me habían dicho.
Videoblog podemos hacer con esto.
En fin, agradezco muchísimo a nuestros dos contendientes de hoy que se hayan prestado a debatir y a darse de guantazos en directo
hoy,
para
hoy
nuestro...
Hoy estoy confuso. Otras semanas se tiene bastante, bastante claro quién ha ganado. Y hoy yo tengo la sensación de que ha sido más contundente Matías, pero que ha salido con mucho daño en riñones y huevos, porque la otra le ha dado rodillazos cuando no miraba.
Yo creo que alguien ha volado como una mariposa picando como una avispa, sí, como la avispa de la portada del último de la Estirpe.
Matías sabe que en el fondo yo tengo razón y claro, no, eso es, no. Hay algo así.
A mí, o sea, sí, efectivamente la figura que ha mostrado Pedro está muy bien, pero yo he visto mucho más a este Matías con unos puñetazos.
No me refería a él, por eso que
no, en cambio ella
se ha revoloteado alrededor de su
ella ha sido más Mohamed Ali y ha dado como golpes dolorosos. Te va a mear sangre un par de días.
Yo creo que en lo que decías frases como el lector gustoso incluso del cuento posclásico es lo que duraba se ha agachado ahí y ha picado.
Matías, el amante de florituras. Bueno, yo la verdad es que tampoco me atrevo a...
Ha habido un gran empate, sí.
Sí, no me atrevo a declarar ganador o perdedor en el día de hoy. Mira, se dan la mano, amigablemente.
Estás despedido, le ha dicho con los labios.
Si no digas nada.
Me acaba de decir al oído, no vengas mañana.
Pero, en fin, ha sido un placer veros dándos de leches de forma tan amigable.
Tan entusiasta, además. Entusiasta. Eso también ha estado muy bien.
Me sigue fascinando que una autora de culto y una señora de su casa, como Fleur Jaeggi, consiga regalarnos estas estampas, ¿no? Realmente enfervorecidas. En fin, bueno. Hasta aquí el Radio Combate de hoy. Muchísimas gracias por haber venido.
Dale a tu cuerpo alegría, para eso está tu cuerpo. Alegría Macarena. Tu novio se llama Víctor.
Bueno, y la semana que viene tenemos a un autor que yo desconocía, pero he estado investigando y sé que es un autor como muy de la tierra, destacado. Precursor de lo que se ha llamado neorruralismo y que actualmente es el primer autor nacional que tenemos, viene de Extremadura pero vive en Sevilla. He dicho, ¿cómo represento todo esto con una canción? Pues una versión folk y apegada a la tierra y a las cadenas que se arrastran por el fango de la Macarena, y esto se debe al talento de Espalda Maceta. Es tremendo.
Sueñas con ir de tiendas, te quieres ir a vivir lejos y ligarte un novio nuevo.
Después de esta maravillosa versión de la Macarena, es tiempo de anunciar cuál va a ser la próxima novedad que vamos a descuartizar aquí en el ring de Ostean Podcast. Y bueno, Flor Jegui era la primera autora a la que analizábamos en el programa con un libro de relatos, y el programa que viene también será nuestra primera vez en relación a un autor nacional. Desvelo al fin el misterio que había planteado Pedro, comentándoos que hablaremos de la novela La tierra que pisamos, la última publicada por Jesús Carrasco. Vendremos aquí a pegarnos, a sudar, a sangrar.
Es que estoy deseando verlo, porque Jesús Carrasco es seguramente la persona más polémica de la que hablamos en nuestras cervezas nocturnas.
Persona que seguramente luego pueda llamar al programa y decir, ¿qué decís, gilipollas? ¿Tú qué hablas?
Pero estoy deseando leer la novela y escuchar lo que tengan que decir los contendientes del mes que viene.
Pues con estas ganas y esperando al próximo programa nos despedimos. Gracias por escucharnos, gracias al Estado Mental por acogernos de nuevo. Gracias Alberto, gracias Pedro.
Gracias, nos vemos.
Recordad que podéis comentar todo lo que queráis, lo que os haya parecido el programa, cuál ha sido el ganador del combate o la ganadora según vuestro criterio, en nuestras redes sociales. Sobre todo estamos muy activos en Twitter, en @hostiaunlibro. Y bueno, que también en Spotify podéis escuchar todas las listas con los temazos de estos cuatro programas hasta ahora.
Tengo un contacto en Alfaguara. Y ese contacto eres tú. Tengo un contacto en Alfaguara. Tengo un contacto en Alfaguara.